Bienvenido, Valcorba, ¿cómo le va?
¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
Bueno, gracias por acompañarnos y tener la posibilidad de esclarecer muchas preguntas, muchas interrogantes que tiene la audiencia sobre este camino que ha emprendido el gobierno con la inclusión financiera. Y surgen preguntas, muchas veces surgen obstáculos en el camino, en fin. Por ejemplo, hay empresas que están en estos momentos comunicando a sus empleados que elijan el banco a través del cual quieren cobrar su sueldo. ¿Esto es algo que es obligatorio? ¿Y si es así, hay plazo para poder hacerlo?
Bien, recordemos un poco cómo es el cronograma y en qué punto nos encontramos. De acuerdo a lo que prevé la ley de inclusión financiera, quienes cobraban en efectivo desde octubre del año pasado ya tienen derecho a elegir una institución en la cual cobrar a través de medios electrónicos, que puede ser un banco con una cuenta bancaria, en una cuenta bancaria con una tarjeta de débito asociada, o un emisor de dinero electrónico, que son las instituciones no bancarias que la ley prevé que puedan ofrecer estos servicios. Eso ya está vigente desde octubre y alcanza aproximadamente a la mitad de los trabajadores que cobraban en efectivo a ese momento. Uh-huh. El resto de los trabajadores que ya cobraron a través de una cuenta bancaria, producto de un acuerdo entre el empleador y el banco, bueno, a partir de octubre de este año van a poder empezar a cobrar a través de la institución que decían que elijan, ¿no? O sea, va a pasar a ser una decisión del trabajador. Y para eso hay un periodo que comenzó el pasado 1 de agosto y que se extiende hasta el 30 de septiembre, en el cual el trabajador tiene que manifestar la institución en la cual quiere cobrar.
Y ahí es libre, elige la que quiere.
Elige la que quiere.
No le dan una lista, elige lo que quiere.
Elige entre todas las instituciones que ofrecen el servicio de pago de remuneraciones, que digamos son prácticamente todos los bancos y los emisores de dinero electrónico que están ya operativos. Y lo que prevé la reglamentación es que si al 15 de septiembre, o sea, dentro de unas semanas, el trabajador no manifestó la institución en la cual quiere cobrar, el empleador tiene la obligación de notificar a cada uno de los trabajadores que no hayan hecho la elección, que en caso de que no elijan, al 30 de septiembre, el que elige es el empleador y que no se van a poder cambiar por un plazo de un año. Es decir, porque lo que la ley establece es el derecho del trabajador de elegir dónde quiere cobrar, pero un periodo de permanencia mínima de un año desde el momento en que se abre la cuenta.
Es un mini corralito, digamos.
Claro,
No quiero ni usar esa palabra que me trae tan malos recuerdos, ¿no?
De alguna manera, a partir de lo que es la experiencia en las AFAPs y en las mutualistas, de que se ha dado mucho negocio en términos de del traspaso de una institución a otra, lo que se quiere es evitar eso, que en definitiva es una distorsión del sistema, ¿no? Es decir, acá la lógica es que cada uno elija, pero no que se genere una industria por detrás del traspaso, que es lo que teníamos en esos casos. Entonces, de alguna manera, no es como en el caso de las mutualistas, que uno se puede cambiar en un mes al año, sino que acá en cualquier momento se va a poder cambiar, después que transcurre un año del momento que se abrió la cuenta. Sí. O el instrumento de dinero electrónico. Con lo cual, hoy ya está eso en camino, y nos parece que es un cambio muy importante, porque ¿qué es lo que sucedía antes? En la medida que era el empleador el que elegía el que acordaba con un banco pagar a través de una determinada institución, detrás de ese acuerdo había una negociación de la cual surgían beneficios para el empleador, ¿no? Que podían ser mejorar las condiciones en que se accedía a una línea de crédito, o inclusive algunas instituciones estaban dispuestos a pagar para quedarse con el pago de la nómina de los trabajadores. Y los servicios que se le brindaron a los trabajadores pasaban a ser algo de segundo orden. Digamos, el foco de la competencia no estaba en los servicios que se le brindaron a los trabajadores. Uno podría estar desconforme, pero en definitiva, como no se podía cambiar, tenía que seguir cobrando en esa institución. Ahora, como son los trabajadores los que eligen, bueno, la preocupación central de las instituciones es en brindar buenos servicios, en dar mayor disponibilidad de servicios de mejor calidad, de menor costo de acceso, por encima de los que la ley prevé como gratuitos, y esto hace que entonces el foco de la competencia se traslade hacia los usuarios, hacia todos nosotros. Y eso, como al mismo tiempo no es que elegimos una vez, sino que elegimos una vez y si no estamos satisfechos nos podemos cambiar, genera una dinámica permanente de preocupación y de mejora en los servicios que nos brindan, y eso, digamos, entendemos que va a ayudar a que el sistema mejore.
Los beneficios de la competencia, ¿no?
Los beneficios de la sana competencia.
¿Qué pasa en las pequeñas localidades del interior del país, donde vive poca gente y de repente esto puede resultar más complicado?
Sí, nosotros veníamos trabajando junto con la OPP y el Observatorio de Inclusión Financiera, que funciona en la órbita de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, haciendo un mapeo en el territorio, digamos, para todas las localidades. Es decir, digamos, identificamos todas las localidades que de alguna manera están señaladas por el INE, digamos, que digamos, en todo el territorio, y estamos viendo en cada una de estas localidades qué disponibilidad de servicios financieros existe. Y en particular, en lo que refiere a los puntos de extracción de efectivo, que es una preocupación, digamos, compartida. Lo que hemos encontrado es que en todas las localidades de más de 2.000 habitantes, la disponibilidad de puntos de extracción de efectivo ya está resuelto.
¿Ah, sí?
Y donde tenemos situaciones en las cuales, por ejemplo, al día de hoy no existen puntos de extracción de efectivo, es en algunas localidades de menos de 2.000 habitantes. En concreto, tenemos 79 localidades de entre 500 habitantes y 2.000 habitantes que al día de hoy no cuentan con punto de extracción de efectivo. Y a partir de este relevamiento hemos venido diseñando una estrategia para buscar soluciones a medida en cada una de estas localidades. No estamos hablando de tantas localidades, son 79 localidades, por lo tanto uno puede diseñar un plan que apunte específicamente a resolver la situación en cada una de ellas con los distintos actores que brindan estos servicios. Y creemos que a corto plazo esto va a estar resuelto. Y nos va a quedar para una segunda etapa algunas localidades de menos de 500 habitantes, donde allí el proceso puede ser un poco más lento y más complejo. En función de eso es que hace unos días fuimos a la Comisión de Hacienda del Senado, invitados a opinar sobre un proyecto que había presentado el senador Mieres, y así propusimos, el Ministerio propuso una modificación a la Ley de Inclusión Financiera que faculta al Poder Ejecutivo a prorrogar la entrada en vigencia de los pagos de remuneraciones a través de medios electrónicos más allá del 30 de abril. Porque eso es un tema que no aclaramos. Nosotros decimos, bueno, el trabajador tiene que elegir ahora, antes del 30 de septiembre, dónde cobrar, a través de un medio electrónico, pero existe un periodo de ventana, de excepción, hasta el 30 de abril del año próximo, en el cual, con acuerdo entre el empleador y el trabajador, se puede seguir cobrando a través de otros medios, por ejemplo, en efectivo. Con lo cual, recién a partir del 1 de mayo del año próximo es que entra a regir la obligatoriedad del pago a través de medios electrónicos.
Mira.
Entonces, lo que estamos proponiendo es que en las localidades de menos de 2.000 habitantes, que no cuenten con punto de extracción de efectivo, en un radio razonable, cercano, en esos casos el Poder Ejecutivo pueda prorrogar este plazo que vence el 30 de abril, digamos para más adelante, hasta tanto se cuente con soluciones que permitan el acceso al efectivo. Eso es un proyecto que está actualmente en el Senado, que se está analizando y que entendemos que va a ser aprobado porque fue bien recibido por todos los legisladores de la Comisión.
Valcorba, ¿y cuáles son las ventajas de la inclusión financiera para el gobierno y para la gente?
¿Cómo? Empecemos por esto último, que es la preocupación central, digamos, los beneficios que la inclusión financiera genera en la gente. La realidad que teníamos en el país, y que es una realidad, digamos, extendida a los demás países de Latinoamérica, es que el acceso a los servicios financieros se daba en condiciones muy desiguales, ¿no? En general, había un conjunto de sectores de la población, tanto de personas como de empresas, que o bien no podían acceder a los servicios financieros o accedían en muy malas condiciones. Por lo tanto, hay un primer gran objetivo del programa de inclusión financiera que va en la dirección de promover un acceso universal, digamos, democratizar el acceso al sistema financiero y que quienes no podían acceder, por ejemplo, las micro y las pequeñas empresas o los hogares de menores ingresos, que normalmente no podían acceder a los servicios financieros o cuando lo hacían, por ejemplo, en materia de créditos, lo hacían en muy malas condiciones, con tasas de interés elevadísimas, generar condiciones para que puedan acceder en igualdad de condiciones. Y, por ejemplo, quienes cobraban a través de cuentas bancarias se beneficiaban de un montón de promociones que los bancos hacían y que podían acceder y beneficiarse solo los que tenían, por ejemplo, acceso a una tarjeta de débito. Lo que la ley está, digamos, estableciendo es que todos tenemos derecho a acceder en forma gratuita, sin ningún costo, a una tarjeta de débito, con un conjunto de servicios básicos, como por ejemplo, el poder realizar hasta 8 transferencias interbancarias por mes gratis. O sea, pensemos cuántas veces tenemos que hacer un giro y recurrimos a una red y eso implica un costo. Bueno, la ley le da hasta 8 transferencias por mes gratuitas a todos desde las cuentas sueldos. Y por otro lado, lo que establece la ley es que los bancos no pueden discriminar, no pueden ofrecer promociones para un segmento de los trabajadores y al resto no. Los bancos pueden hacer promociones, pero esas promociones tienen que ser iguales y equitativas para todo el mundo. Y esto entendemos que significa un avance muy importante en términos de derechos, ¿no? De universalización de derechos. Y en el caso de las micro y pequeñas empresas, muchas veces no podían acceder a una cuenta bancaria, no podían tener una cuenta bancaria, o bien porque el banco no se las abría, o porque les cobraba mucho, o porque les exigía un saldo mínimo que tenía que tener la cuenta, que era altísimo para lo que es la escala de la empresa. Hoy la ley le da el derecho a todos los microempresarios, a todos los pequeños empresas, a los que se conocen como los monotributistas o los literales, de poder acceder a una cuenta gratis, sin costo de apertura, sin costo de mantenimiento y sin exigencias de saldos mínimos. Y esto para este entramado social que son las microempresas y las pequeñas empresas es fundamental, porque implica que pueden acceder al sistema financiero en igualdad de condiciones que las empresas más grandes.
No hay duda. ¿Y el Estado qué gana en todo esto?
El Estado, más que, hay una ganancia, porque otro gran objetivo junto con este de universalización de derechos y democratizar el acceso al sistema financiero tiene que ver con transformar el sistema de pagos. Nosotros teníamos como país un sistema de pago absolutamente ineficiente, basado en el uso del efectivo y los cheques como los instrumentos dominantes en el cual cada uno de nosotros hacía los pagos. Y eso genera muchas ineficiencias para la economía en su conjunto. ¿Por qué? Porque manejar todos esos instrumentos físicos es muy costoso, en particular el dinero. Es decir, no solo es el costo de emitir el dinero, sino fundamentalmente el costo de trasladar el dinero. Mover el dinero de un punto a otro del país es extremadamente costoso por las medidas de seguridad que eso implica. Y eso genera ineficiencias. ¿Que cuál es el tema? Es que normalmente uno no las ve. Pues sí, porque nadie paga a nadie le cobran por pagar en efectivo. Pero lo que sucede es que los costos que implica manejar el efectivo los terminamos pagando todos. Es un costo oculto, un costo implícito que nunca aparece en la cuenta, pero que al final del día todos los terminamos pagando. Y eso son ineficiencias en que incurre la economía, que cuando uno la supera y logra modernizar el sistema de pagos, eso genera condiciones para que la economía pueda crecer más, se pueda desarrollar mejor, y eso genera beneficios sociales en general. Y por otro lado, otro de los beneficios que genera la transformación del sistema de pagos es que contribuye a la formalización del mercado de la actividad económica en general. Y esto tiene dos componentes. La ley de inclusión financiera ayuda a la formalización del mercado de trabajo, porque, por ejemplo, al canalizar los pagos de remuneraciones a través de medios electrónicos, se establecen mejores elementos de control para avanzar en la formalización del trabajo, que no es otra cosa que mejoras en términos de beneficios para los trabajadores. Beneficios actuales porque, tienen cobertura de la Seguridad Social y, por lo tanto, tienen la cobertura del Seguro Nacional de Salud.
Un efecto de blanqueo,
digamos. Y beneficios futuros porque le permite acceder a jubilaciones, mejores en el futuro. Y, por otro lado, la formalización de la actividad comercial. Cuando nosotros vamos a un comercio, ¿no?, y compramos algo que vale 100 pesos, masiva, y pagamos 122, en realidad hay 100 pesos que son del comercio. Pero hay 22 pesos, que es el IVA que nosotros pagamos, que no son del comercio. Es un pago que nosotros hacemos de un impuesto que lo recauda el comercio y que lo tiene que volcar a la DGI. Por lo tanto, el uso de medios electrónicos ayuda a mejorar la formalización y que efectivamente los comercios vuelquen al Estado, a rentas generales, el dinero que nos cobran a nosotros como consumidores, mejorando también en términos de equidad, porque hoy hay una gran inequidad entre los comercios que cumplen con sus obligaciones tributarias y los que no cumplen con sus obligaciones tributarias. Eso genera una inequidad muy grande. Entonces, poder mejorar en términos de formalización también va en la dirección de igualar la cancha y generar condiciones de mayor equidad para todos, ¿no? Superando lo que es el peor impuesto, que es el que no se paga. Ese es el más injusto, el más inequitativo.
Valcorba, ¿y cuándo se viene el pago con tarjeta STM en los taxis? Bueno,
en los taxis venimos trabajando en un plan que tiene tres etapas. La primera etapa, que esperamos que esté operativa ya en octubre próximo, es la posibilidad de pagar en el taxi a través del celular. O sea, en este sentido estamos trabajando con las empresas que proveen estos servicios para desarrollar aplicaciones que uno pueda, pagar desde el celular, un smartphone, un celular inteligente de una aplicación, pero también desde un celular, el más sencillo de todos, poder pagar a través de mensajería de texto. De alguna manera, replicando lo que puede ser la experiencia que ha significado Uber para los usuarios, que uno puede incorporar cuando utiliza, por ejemplo, las aplicaciones para pedir un taxi, Voy en Taxi, Easy Taxi, las que están hoy disponibles, incorporarle el medio de pago y, por lo tanto, que todo el proceso esté integrado. Desde el momento que pido el taxi hasta que me bajo y automáticamente lo pago porque tengo asociado a la aplicación un medio de pago. Pero también cuando me subo en la calle y poder pagar directamente desde el celular. Esa es una primera etapa que estamos esperando que comience en octubre. Luego, entre noviembre y diciembre, pensamos que ya va a estar disponible la tarjeta STM para poder abonar en el taxi, con cambios también en la propia lógica de funcionamiento de la tarjeta, que viene trabajando la Intendencia de Montevideo en ello.
Eso para después de octubre.
Noviembre, diciembre es la fecha que estamos manejando, que va a implicar que uno pueda pagar con la STM, pero al mismo tiempo que se multipliquen los puntos de recarga de la STM, que es una de las dificultades que tenemos hoy. Hoy tenemos 42 puntos de recarga. Tenemos más de 1 millón de tarjetas STM, o sea que realmente es un instrumento que está muy extendido, pero que no se utiliza para pagar el boleto, precisamente entre otras cosas porque la posibilidad de los mecanismos de recarga son, digamos, son complejos.
Claro, 2x3 acá en el barrio poco, están preguntando, ¿en qué kiosco puedo?
Y poco amigables, ¿no? Entonces, la Intendencia está trabajando para que de estos 42 puntos de recarga que tenemos ahora, vayamos a tener más de 1,000 en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, noviembre, diciembre, pensamos que esto ya va a estar disponible porque requiere ciertos ajustes. La STM era un sistema cerrado y, por lo tanto, poder usarlo en el taxi requiere ciertos ajustes en toda la parte de funcionamiento del sistema. Y estamos previendo que una vez que estén funcionando los pagos por celular y los pagos con STM, con un periodo en el cual los usuarios nos vayamos acostumbrando a hacer los pagos de esta forma, seguramente a partir de marzo del año próximo se esté implementando la eliminación del efectivo en forma definitiva en el taxi.
Directamente. Y usted decía, Valcorba, en algo, digamos, que el gobierno tomó el ejemplo de Uber, del polémico Uber, que a su entender funciona de manera legal o ilegal en el Uruguay.
Bueno, no es un tema en el cual yo esté participando, por lo tanto, digamos, no creo que eso es una cuestión que compete a la Intendencia y al Poder Ejecutivo, que ha constituido un grupo de trabajo que está trabajando en esa dirección. Lo que sí uno puede plantear como reflexión más general, nosotros estuvimos la semana pasada, el viernes pasado, en las jornadas de economía del Banco Central, invitados a una mesa que analizaba las innovaciones financieras en el caso del sistema financiero, ¿no? Lo que se conoce como la fintech. Todo el impulso que la tecnología va generando con el surgimiento de competidores. Entonces, digamos, esto no es un tema específico del transporte, no es un tema específico de la actividad inmobiliaria, en la cual también tenemos ejemplos.
Ya le llegó.
Y es un tema que también abarca el sistema financiero como un conjunto de actividades. Entonces, en ese sentido, una de las reflexiones que nosotros planteamos orientados al caso del sistema financiero, es que la tecnología y el avance tecnológico está llamado a jugar un rol fundamental, ¿no? En el caso del sistema financiero, por ejemplo, las innovaciones tecnológicas son un aliado fundamental de la inclusión financiera, porque permiten desarrollar servicios a muy bajo costo, que antes no, y que por ser de bajo costo es posible que llegue a toda la gente, cosa que antes era imposible plantearse. Ahora, el desafío que se plantea es el tema de mantener un esquema de regulación razonable. Entonces, ¿qué implica un esquema de regulación razonable en general para todas las innovaciones tecnológicas? Es que uno, en primer lugar, ponga como foco central la defensa del consumidor y que la regulación apunte a defender al consumidor y al mismo tiempo que no se generen lo que se conoce como arbitrajes regulatorios. Es que si yo voy por este camino, me beneficio porque no estoy regulado y si voy por este otro camino, me perjudico porque estoy regulado. Entonces, de alguna manera, igualar el tratamiento regulatorio a lo que son servicios similares. No puedo tener la provisión de un servicio regulado de una manera y si voy por otra ventanilla, regulado de otra forma. Eso es lo que, de alguna manera, uno tiene que evitar, evitando esas situaciones de arbitraje, de aprovecharse las diferencias en el tratamiento regulatorio. Y al mismo tiempo, que el desafío es que la regulación no puede ser una traba a la innovación y al desarrollo tecnológico. Eso creo que son las premisas generales que aplican al sistema financiero y que aplican a cualquier otra actividad. Y de hecho, en la jornada de economía, por ejemplo, dentro del público estaba el presidente del Banco Central de la República Argentina, que compartía estos criterios generales. O sea que, son criterios que uno podía pensarlos no solo, de utilidad para el Uruguay, sino en general para la región. Es necesario darle un impulso a la innovación tecnológica en todas las áreas de la actividad, pero al mismo tiempo con una adecuada regulación que no frene, que no sea una barrera, que no sea un obstáculo, que promueva la innovación y al mismo tiempo genere condiciones de igualdad para todos los jugadores.
Claro. Usted dice la revolución tecnológica no tiene marcha atrás y a cada sector le va a llegar su Uber.
Eso es así, digamos, y es parte del avance, digamos, de las sociedades, ¿no? Es decir, la tecnología, cuando uno lo piensa del lado del consumidor, es un elemento que juega a favor de todos nosotros, ¿no? Es decir, nos da la posibilidad de acceder a cosas que antes no podíamos acceder, de mejorar nuestra experiencia como usuario, hacernos la vida más sencilla, y todo esto de alguna manera creo que es importante defenderlo y promoverlo, ¿no?
Muy bien, Valcorba, sáqueme una duda. ¿Usted representó al Ministerio de Economía ante el Fondo Nacional de Recursos en la negociación con las mutualistas?
En realidad, yo represento al Ministerio en el Fondo Nacional de Recursos, también en la JUNASA. En el caso de las negociaciones con las mutualistas, por el tema de las cápitas, participé en las negociaciones. En el ámbito era más cercano a la JUNASA que al Fondo Nacional de Recursos, pero sí, estuve en el tema.
Ajá. Están muy preocupadas las mutualistas.
Bueno, la semana pasada nosotros fuimos invitados junto al ministro Basso a concurrir a la Comisión de Salud del Senado para analizar este tema. Y dos comentarios generales. Primero, los números que nosotros presentamos en la Comisión de Salud muestran que los resultados actuales del conjunto de las instituciones de asistencia médica colectiva, del conjunto de las mutualistas, es positivo. O sea, hoy no hay un resultado deficitario. Cuando uno mira la última línea del balance, de los balances auditados, lo que observa es que para el sistema en su conjunto, en todo el país, los resultados andan en torno al 0,8% positivo. Entonces, hoy el sistema no está en crisis, no hay una problemática generalizada. Sí podemos tener algunas instituciones que vienen, digamos, enfrentando ciertos problemas, pero no son de ahora, ni de cuando se implementó el Seguro Nacional de Salud, la reforma de salud, sino que vienen de mucho antes. Y para esas instituciones hay instrumentos específicos que se están utilizando para atender sus problemas y buscar la solución. Pero a nivel del sistema en su conjunto, hoy el sistema está equilibrado y por lo tanto no enfrenta problemas financieros que nos preocupen, ¿no? Es decir, y eso es un primer punto que se planteó en la comisión y que creo que fue compartido por el conjunto de los senadores.
No hay riesgo de cierre de instituciones.
No está hoy arriba de la mesa ningún problema que nos esté llevando a esa situación. El otro tema es que luego de un periodo de negociación importante, es decir, trabajando en el tema de las cápitas por más de 3 años, se llegó a un acuerdo, ¿no? Y hay un acuerdo firmado con las instituciones en las cuales el punto central del acuerdo implica que se reconoció que la propuesta de metodología de cálculo de las cápitas elaborada por el Poder Ejecutivo es la base para el cálculo de las cápitas. O sea, hay una aceptación de lo que es la propuesta metodológica, el corazón, digamos, de la metodología propuesta por el Poder Ejecutivo, y eso fue un tema que se acordó con las instituciones. Se constituyó al mismo tiempo un grupo de trabajo para seguir afinando algunos aspectos de la aplicación de esta metodología. Pero entonces, nosotros hasta ahora, digamos, no hemos hecho declaraciones públicas sobre el tema. Esto fue, digamos, producto de la pregunta suya, pero, digamos, preferimos trabajar con bajo perfil en la búsqueda de consensos y acuerdos, que es lo que hemos estado haciendo y es lo que se ha llegado. Y estamos trabajando para, de alguna manera, generar incentivos adecuados en el sistema para mejorar la eficiencia.
¿Hay Porque margen para aumentar las cápitas?
No hay necesidad de aumentar las cápitas. Pero al mismo tiempo hay un tema que es fundamental, que es cómo uno diseña un mecanismo que genere incentivos adecuados para que las instituciones mejoren en términos de eficiencia, para que se gaste mejor. Acá no se trata de gastar más, sino con los recursos que hoy se está invirtiendo en la salud, que son muchos, obtener mejores resultados desde el punto de vista de la asistencia que reciben los usuarios. Y ese es un desafío que es fundamental, que involucra a todos los actores. Hay elementos que surgió de la propia conversación con los prestadores, hay elementos que hacen a la reglamentación que muchas veces genera ineficiencias, pero sin duda también hay ineficiencias que provienen de las propias instituciones. Y lo que es necesario es generar los incentivos adecuados y los tiempos necesarios para que las instituciones puedan ir mejorando en términos de eficiencia. ¿Cuál es el corazón del dilema que implica el cálculo de las cápitas en materia de salud? El cálculo se hace en base a la información histórica, a cuánto están gastando las instituciones hoy. Sí. Y lo peor que podemos hacer como metodología de cálculo es convalidar todos esos gastos, porque en definitiva, si no, eso se transforma en un mecanismo que lo que hace es una invitación prácticamente a gastar. Porque si todos los gastos que uno realiza luego se trasladan automáticamente al valor de las cápitas que paga toda la sociedad, porque en última instancia es la sociedad la que está pagando esas cápitas, el mecanismo no ayuda a mejorar la eficiencia. Por lo tanto, la propuesta, el corazón de la propuesta del Poder Ejecutivo implica definir una imagen objetivo en un periodo que habrá que acordar, si son 2-3 años, en el cual nos planteemos metas exigentes para todo el sistema de mejora de la eficiencia y, por lo tanto, de reducción de los costos. Que no quiere decir que se gaste menos, sino que se gaste mejor y que se obtengan mejores resultados. Y eso es un poco la esencia del planteo que impulsó el Poder Ejecutivo y que finalmente fue aceptado por las instituciones también.
¿Qué está pensando,
también,
por ejemplo, en automatizar algunos servicios, en compartir algunos equipos que puedan ser útiles para una u otra institución? ¿A qué se refiere con esto?
Bueno, hay temas que hacen a la racionalización del uso de los recursos y la importancia de la complementación. Por ejemplo, es un tema que el ministro Basso ha insistido mucho. Por poner un ejemplo que es el más trillado, podemos tener localidades en las cuales de repente hay 40 partos al mes y tenemos 3-4 maternidades. Lo cual implica un desaprovechar los recursos humanos y los recursos materiales, cuando podría existir un esquema de complementación en el cual tengamos una única maternidad a la cual se referencia en todos los casos en esa localidad y que al tener mayor cantidad de una actuación, digamos, un nivel de actividad mayor, también mejora los resultados asistenciales, porque la base de todo esto está precisamente en una mayor expertise y un uso más racional de los recursos. Ese es un ejemplo. Tenemos otros ejemplos como pueden ser los gastos de publicidad. Frente a cada instancia de apertura del corralito vemos que hay una andanada de publicidad de las instituciones. Bueno, eso es otro ejemplo de recursos que se pueden utilizar de una manera diferente, con mejores resultados. Y finalmente está el tema de los salarios. Muchas veces se discute, hay instituciones que han optado por ejemplo, dar aumentos de salarios por encima de lo que son los aumentos del Consejo de Salarios. Y uno debería preguntarse, bueno, en esos casos, esos aumentos por encima de lo que son los aumentos del laudo, ¿se tienen que trasladar a las cápitas o no? Los niveles salariales que hoy existen en algunos sectores, esto no es generalizado, pero en algunos sectores, ¿qué es información pública? Porque, de hecho, desde hace ya unos años, el Ministerio de Salud Pública publica las bases, no individualizadas persona a persona, pero sí de cuánto están pagando en salarios cada una de las instituciones, y vemos que hay salarios muy elevados. Entonces, espacio para mejorar la eficiencia, sin duda la hay. Lo que es necesario es generar los incentivos adecuados y dar los tiempos necesarios, porque estos cambios no se pueden hacer de un día para el otro. Pero sí es importantísimo que se hagan, porque hace a mejorar el funcionamiento del sistema de salud y que tenga como resultado un servicio de mejor calidad para los usuarios. Acá no, el planteo de las cápitas no fue vinculado a la situación fiscal. Esto no era para ahorrar, esto era para mejorar, para que el sistema funcione mejor, para que se gaste de manera más eficiente y que termine redundando en mejores servicios para todos.
Valcorba, por último, vuelvo al tema del comienzo de la inclusión financiera. Todos sabemos ya está en pleno funcionamiento, que después de las 10 de la noche, en las estaciones de servicio, hay que usar el plástico, ya no hay efectivo. Y ayer veía en los informativos que ha comenzado, esperemos que no se extienda mucho, pero una nueva modalidad que es robar las estaciones de servicio antes de las 10 de la noche. Por ejemplo, a las 9, a las 9 y media. Incluso algún estacionero que decía, bueno, incluso después van a venir a robar whisky u otras... otro tipo de mercadería que pueda tener algún valor. ¿Qué dice frente a esto?
Claramente, el uso de medios electrónicos no es la solución al problema de la inseguridad. No vamos a resolver los problemas de inseguridad a través de la eliminación del efectivo. Ahora, que constituye una herramienta que contribuye a mejorar las condiciones de seguridad, sin duda. Y es más, previo a que nosotros comenzáramos a trabajar en este proceso de eliminación del efectivo en las estaciones de servicio, fueron los propios estacioneros. Fue un Venu que en una reunión en el Ministerio nos planteó su preocupación y que estaban evaluando solicitar ir por este camino. Porque es claro que si yo tengo mercaderías de valor, me pueden robar las mercaderías. Ahora, los robos en general en las estaciones de servicio no son de mercaderías. Los robos eran de efectivo. Que puede haber algún robo de mercaderías, lo puede haber, pero no es el grueso de los robos. El principal problema estaba en el pistero que estaba, sobre todo en la noche, solo, con mucho dinero encima, y que venía una moto y en el momento le robaban, y muchas veces con situaciones de mucha violencia. La evaluación que nosotros estamos haciendo de la implementación de esta primera etapa, que elimina el efectivo en la noche en las estaciones, del punto de vista de las mejoras en las condiciones de seguridad, son indudables. Uh-huh. Los robos en las estaciones se han reducido prácticamente a cero, y la violencia en el robo a los pisteros también se ha eliminado. Entonces, las próximas etapas van a eliminar el efectivo para el pago de combustibles en todo el horario. Está previsto que a partir de octubre sean Montevideo y Canelones, a partir de noviembre Montevideo y Canelones y de diciembre en el interior. Y creemos que esto va a seguir en la dirección de ir mejorando las condiciones de seguridad. No resuelve el problema, pero sin duda el hecho de tener menos efectivo ayuda. Y ayuda a todo el mundo. Es decir, de hecho, uno de los grandes éxitos que ha tenido el programa de inclusión financiera en Uruguay, y que nos miran como un caso de estudio en la región, es la velocidad en la cual se procesó el cambio en el funcionamiento del sistema de pagos. Hemos multiplicado por 10 los montos operados con tarjeta de débito, o sea, los pagos que se hacen directamente con tarjeta de débito en el comercio, en 2 años, desde que comenzó a regir la rebaja del IVA. Con la misma tarjeta que vamos al cajero a sacar dinero, podemos ir al comercio sin tener que ir al cajero y sin dinero a pagar. Y esto también mejora las condiciones de seguridad de cada uno de nosotros. El poder cada uno ir con menos efectivo encima también mejora las condiciones de seguridad, y mejora las condiciones de seguridad de los comercios al manejar menos efectivo. Este es un proceso que tiene muchos beneficios y muchas externalidades. Beneficios para la población, beneficios para la sociedad en su conjunto, porque el sistema de pago se hace más eficiente, y beneficios también para los comerciantes y la población en general al mitigar o contribuir a mejorar los temas de seguridad.
Muy bien, estamos en pleno proceso, lo vamos a seguir con mucha atención sus próximos pasos. Le agradezco al coordinador del programa de inclusión financiera del Ministerio de Economía, a Martín Valcorba, que nos haya acompañado esta mañana.
Bueno, muchas gracias a ustedes y, bueno, como siempre, a las órdenes.